Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. ¿Cómo están? Ya estamos a 28 de enero del año 2026, mañana de martes. Ayer decíamos que hacía frío. La verdad, hoy yo no lo sentí. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes. Como que rápidamente la temperatura está empezando a bajar. Obvio, todavía estamos 28 de enero. Pues inmersos en lo que sería el invierno. Nos quedarían algunos días más de frío. Prepárese, porque viene el calorcito. En este contexto, los saludamos con mucho gusto esta mañana desde el 1150 de amplitud modulada, o bien a quienes nos escuchan a través de internet, www.notisistema.com. Su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da el saludo de cada mañana y les agradezco, como siempre, que estén en nuestra sintonía. Saludo a quienes nos oyen en cualquier lugar de la ciudad, del estado, en otros puntos del país o incluso en otras naciones. Amigos que nos oyen por internet, y aunque poco lo hacemos, saludamos con mucho gusto, porque no dejamos de tenerlos presentes, a quienes nos oyen en la retransmisión nocturna. Si nos están oyendo ya de noche, pues que tengan una excelente noche. Igual saludamos a quienes van manejando en este momento. Amigos todos, muy buen día. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días a la auditoria. Que tengan un buen miércoles, media semana. Mucha información. Me están llegando dos fax. Pero ver, al rato los comentamos. ¿Qué te parece?
No. A ver.
De una vez.
Cuéntanos, Mario, porque luego te haces como que la Virgen te habla. Primero nos anuncias el fax y luego dices, ¡ay, está borroso!
A ver, este viene de dónde, de Palacio Legislativo.
¿A Hidalgo 222?
No necesariamente.
Porque pues el Congreso del Estado es el Palacio Legislativo, Mario. O solo que nos hables del Palacio de San Lázaro.
No, pero es que es el otro edificio. Obras dice...
Ah, de Avenida Juárez.
A todo el personal de este poder legislativo se hace de su conocimiento que con motivo de los trabajos de reparación de tuberías del edificio Juárez, váyanse a trabajar a su casita.
¿Cómo? Si apenas es martes.
Bueno, pues qué tal es que se les dan ganas de hacer del 1 o del 2.
O como decíamos...
¿No hay baños públicos ahí y luego en Plaza de la Liberación?
No, Mario, tienes que ir a buscarle por ahí.
No, si hay baños públicos en el estacionamiento.
Ah, bueno. Sí, pero...
¿Dónde más hay baños públicos? Digo, como para que...
Sí, a través de urgencia que quieres hacer chis.
Pues, ahorita vengo, voy aquí a 3 cuadras. Ah, pues que se vayan a su casa de una vez. ¿Está bien, no, o qué?
Bueno, pues si eres trabajador del Poder Legislativo, espero que les haya llegado el fax que tú tienes tempranito para que no se hayan trasladado.
Verás, los días son... Durante los próximos 2 días, pues yo creo que regresan...
¿Hasta el lunes? No sé, perdóneme, soy mal pensado. ¡Hay puente!
A ver, otra vez. No trabajen hoy ni mañana, como quien dice miércoles y jueves.
Pues martes y miércoles. Pero pues ya el jueves...
Como quien dice jueves o viernes, o de una vez... Pues ya, vénganse en 15 días, ya. ¿Para qué tanto argüende? No, pues bueno, a ver, este fax se me dio atoró. Y tenemos otro. Este me está llegando desde Ajijic.
A ver, Mario, ¿ya terminaron la reunión?
Sí, ya. Fue lunes y martes, ¿no?
Bueno, yo supondría. Te llegó el nombre del mariachi para el cierre de los trabajos.
Uy, que sí hay cambios.
A ver, suelta.
¿Después de la entrevista o qué?
Bueno, si hay cambios en el gabinete.
10 cambios.
No 5, 10.
10.
Válgame. A ver, vamos a... Antes de ir a los cambios en el gabinete, saludamos esta mañana con mucho gusto a uno de los diputados federales que nos representan en la Cámara Baja, es Carlos Palacios. Diputado Carlos Palacios, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Jonás. Buenos días, Mario. Saludos a todo el auditorio.
Con gusto de saludarlo, diputado. Hay que precisarle a nuestro auditorio, usted es diputado federal, representa Jalisco y es de la bancada de Morena. Pero la semana pasada, diputado Carlos Palacios, precisamente el jueves, mientras empezaba la sesión en la que comparecieron los secretarios de Transporte y Hacienda por motivos distintos, es decir, estaban compareciendo para explicar el tema de las tarifas y la tarjeta única, usted ahí mismo en el Congreso del Estado se reunía con productores de agave. Platíquenos, diputado, ¿cuál es el tema? Porque entiendo que hay miles y miles de productores de agave en el estado de Jalisco. Todo Jalisco es tierra permitida para la siembra del agave azul tequilana Weber, porque tenemos la ventaja, el privilegio de ser territorio pues para la denominación de origen. Pero antes el kilo de agave lo compraban a 30 pesos, ahora está a peso, y usted está trabajando con los agaveros. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el acuerdo?
Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con el auditorio, Jonás Mario. Bueno, platicarles que esta fue una mesa de trabajo con agaveros, la cual instalamos desde diciembre. Es una mesa de trabajo derivada de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda, de la cual soy integrante, de la Cámara de Diputados, dividimos el trabajo para el periodo de receso legislativo en mesas, bueno, en grupos de trabajo de diputados de todas las fracciones, para abarcar diferentes temas rumbo a octubre, noviembre de este año, donde se presenta el paquete fiscal y se vota, ¿sí?, la ley de ingresos. Decidimos iniciar desde ahora para tener 10 meses de trabajo en la Comisión de Hacienda, y para no llegar, como muchas veces se llega, a ese aumento del paquete fiscal, con todo mundo queriendo ser atendido en sus propuestas, y entonces es complicado. Entonces decidimos iniciarlo desde ahora. Hay una mesa de trabajo, un grupo de trabajo del Código Fiscal, otra de la Ley de ISR, otra del Buró de Crédito, que les va a dar mucho gusto escuchar los avances en un futuro sobre este tema, y otro de tratamiento fiscal de bebidas alcohólicas. Quiero precisar mucho que no estamos tratando solamente el tema del agave y del tequila, sino el tratamiento fiscal de bebidas alcohólicas, que tienen bebidas alcohólicas mexicanas, que tienen muchos, que hay varias problemáticas ahí. Uno de los principales temas que estamos tratando ahí es que escuchando a los productores de agave, pero también a los productores de mezcal, de los productores de bacanora, de raicilla y de las bebidas, de los destilados mexicanos, incluso los productores de vino tinto, de las diferentes bebidas alcohólicas mexicanas, nos hemos dado cuenta de diversas problemáticas. Una de ellas, primero, es que los impuestos que pagan los productos mexicanos, nuestras bebidas alcohólicas mexicanas, son altísimos. Es casi el 40% del precio que nosotros pagamos en la vinatería o en la tienda es impuesto. Y, por lo tanto, es completamente injusto que nosotros, no sé si ustedes les haya pasado, tú llegas a una tienda donde venden especializada en vinos, quieres comprar un mezcal mexicano, o un tequila mexicano, un vino tinto mexicano, y trae un impuesto del 40%. Cuando tú compras un vino tinto chileno o argentino, y te cuesta 150 pesos, 200 pesos. Estamos en una competencia completamente desleal nuestros productores mexicanos. Esto ocasiona entonces que haya, por supuesto, que los tanto los productores como los productores de las otras bebidas, sí, al menos en el tequila, estén en la informalidad, y eso nos ocasiona varios problemas. Bueno, ahora vamos al agave. En el tema del agave, pues tenemos una problemática fuerte. Por supuesto, el tequila se convirtió desde hace unos años en la bebida de moda en el mundo, ha tenido un crecimiento exponencial muy importante, y se convirtió en un gran negocio. Por supuesto, estamos de acuerdo que es un gran negocio, la industria lo ha hecho bien, como dice el CRT, en la parte de la comercialización, en la internacionalización, lo ha hecho excelente.
Perdón, don Carlos, buenos días. Oiga, nomás sí, nos está dando una mareada. ¿A dónde va? ¿Cuál es su propuesta o qué es lo que pretende?
Quiero explicar, me permites explicar todo el trabajo que hemos realizado. Es que
pues sí, pero
no es una declaración,
el tiempo...
es un trabajo de meses.
A ver.
Es un trabajo de meses. Entonces, si me permite terminar, te explico. Entonces, ¿qué dentro de estas meses de trabajo nosotros hemos platicado con los productores de las diferentes bebidas alcohólicas? ¿En qué hemos coincidido todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda? Que tendríamos que generar una ley de destilados, ¿sí?, nacionales y bebidas espirituosas mexicanas, ¿sí?, para protegerlos, porque hay una problemática que estamos viendo en el agave, que después se nos va a venir con los otros destilados, ¿sí? ¿Cuál es la problemática que se nos vino con el agave? lo conocemos perfectamente. Hay una sobreproducción, ¿sí? Se sembró muchísimo agave en los estados de la denominación de origen, sobre todo en Jalisco. Tenemos la información que nos da tanto el CRT como los productores es que hay 1.700 millones de plantas sembradas, ¿sí? cuando se deberían de haber sembrado alrededor de 300 millones de plantas por año. Entonces hay un exceso completo de la producción. Eso hizo que cayera el precio. Pues esto nos trae un problema social y problemas en diferentes aspectos. Y entonces, ¿qué nos trae? Digo, primero nos hemos dado cuenta todos los que conocemos el estado, que sembraron agave hasta en los acortamientos de la carretera, y que sembraron agave por todos lados. Nada más traslademos estos 1.700 millones de plantas sembradas, son como 240, 230 millones de plantas al año, que con 100 millones es lo que te da para que la industria pueda estar avanzando, ¿sí? Entonces nada más traslada eso a hectáreas de tierra que fueron sembradas y que se dejaron de sembrar de otras cosas. Eso nos trae otros problemas en otros campos. Entonces, ¿nosotros qué decimos o qué hemos venido observando y qué hemos ido tratando? Queremos llegar a la creación de esta ley de destilados para proteger primero el campo a los productores y el producto final a los consumidores. ¿Por qué el campo? Porque hay un desorden en la siembra del agave, hay que aceptarlo. Hay quien dice que no, pero sí, sí lo hay. Se sembró, como decimos, en todo. No tenemos áreas protegidas. La denominación de origen dice que se puede sembrar en todo el estado, por lo tanto se pusieron a sembrar en cualquier lugar agave, ¿sí? Y esto nos lleva a otro problema. Se dejó de sembrar maíz y algunos otros granos. Entonces también eso te pega en el sector ganadero porque dejaste de tener suficiencia en el grano para la alimentación de ganado. Y entonces empieza a ser un círculo que te empieza a pegar en diferentes partes, ¿sí? Lo que nosotros hemos planteado es que tenemos que regular la siembra de agave. Tenemos que regular también para ayudar a los productores y al sector, porque si bien ahorita hay una sobreproducción de agave y hizo que el precio cayera a peso, ¿cuándo se originó esto? En el 2017 y 18, que estaba el precio a 30 pesos el kilo. Pues en ese momento era un gran negocio, se sembró, se sobresembró en todos lados y ahora cayó. Entonces, ¿qué se tendría que hacer para proteger tanto a los productores como a la industria? Pues se tiene que topar un precio hacia abajo y un precio hacia arriba para que no vuelvan esos abusos. Pero se tiene, ¿cómo lo garantizas? Diseñando solo áreas específicas donde se pueda sembrar el agave y diseñando y llevando un padrón de los agaveros tradicionales de antes del 2017-2018. Porque también hay que decirlo, después del 2018 todo el mundo se metió al negocio.
Diputado.
Y yo he escuchado, sí.
Diputado, adelante. Bueno, nos quedan muy claras las dos medidas. Hay que limitar la producción, hay que ordenarla, hay que hacer un padrón de productores. Y el día de ayer, y también es parte de la entrevista que le tenemos el día de hoy, pues usted hablaba, o al menos eso es lo que reflejaba un medio de comunicación local, quitarle facultades al Consejo Regulador del Tequila para absorberlas en la nueva ley. ¿Esa es la pretensión que usted tiene?
O incluso ampliar algunas facultades, porque si bien, como dice el Consejo Regulador, ellos no dicen dónde sembrar, pero sí tienen el padrón, ¿sí? Ellos sí tienen el padrón de quiénes son los productores y a quién se le puede comprar. Lo que nosotros decimos es que por lo menos las guías deben de estar en la Secretaría de Desarrollo Rural y que pueda ser un asunto compartido. A ver, también lo que hemos dicho, que lo consignamos en la, que se puede revisar en la mesa de trabajo que realizamos en el Congreso del Estado, porque está en el canal del Congreso, fue transmitido, sí. Es que cualquier solución a la que vayamos a llegar será en consenso con todos los sectores, tanto con el CRT, con la industria, con los agaveros, con las instituciones federales y con el Poder Legislativo. Así es como lo hemos ido trabajando en la Comisión de Hacienda y dirigido también hacia las otras denominaciones de origen.
Sí, repito, como la raicilla, diputado.
La raicilla, el mezcal, la bacanora, el sotol, todas otras estas denominaciones de origen. Porque, repito, al tequila convertirse en la bebida de moda en el mundo, también ha traído los ojos de inversionistas y de consumidores, claro, a estas otras denominaciones de origen, que están creciendo. Y entonces hay que ordenar desde ahora el crecimiento y el desarrollo de toda esta actividad económica rural que viene del campo y para ayudar a los productores y a la industria.
Diputado Carlos Palacios, preguntarle para ir cerrando nuestra entrevista porque el tiempo nos atropella. ¿Cuándo tendría esta propuesta de ley? ¿Cuándo se votaría? ¿En qué momento se presenta en la Cámara Baja?
Lo que estamos haciendo es platicar con todas las partes. Por supuesto, hemos trabajado con los agaveros, nos entregaron, por supuesto, lo que pedimos con ellos es que nos entregaran sus propuestas por escrito. Hemos estado trabajando con los de las otras denominaciones de origen, con la industria también tenemos reuniones pendientes. Y vamos a ir, pues tenemos todo el año para presentar esta propuesta. Y es una propuesta que, les repito, saldrá en consenso en la Comisión de Hacienda, avalada por todas las fuerzas políticas y, por supuesto, por todos los actores. Por lo tanto, tenemos confianza de que vamos a lograr proteger el campo, a los consumidores, a los productores y a la industria, para que el desarrollo de esta actividad económica siga siendo muy exitoso.
Diputado Carlos Palacios, pues estamos al tanto, sobre todo porque luego ha habido amenazas de que pueden bloquear carreteras y hacer plantones los productores de agave en esta protesta porque su producto pues cayó tremendamente de venderse a 30 pesos el kilo a peso el kilo, pero pues ahí está, no pidieron consejo. Empezaron a sembrar, como dice usted, hasta en los acotamientos de carretera. Si nos permite, Carlos, estaremos en contacto con usted para ver cómo avanza esta propuesta de ley para ponerle orden, para hacer padrones y para que la producción de agave y de otros productos que sustentan bebidas alcohólicas mexicanas, pues no se nos disparen y no se conviertan en un desorden ni una amenaza.
Así es, y parte de estos meses de trabajo es atender también a los agaveros, que por supuesto que tienen un problema social, pero hay que escucharlos y hay que trabajar. Digo, he recibido muchas críticas por el tema, pero también creo que pues es parte del trabajo de nosotros los diputados, atender a los productores, atender a la gente del campo, y lo más fácil pues es no hacer nada, ¿no?
Viera que, ¿cómo nos enteramos de eso, de que lo más fácil es no hacer nada? Diputado, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos que están en esta iniciativa.
Muchas gracias al auditorio y a ti, Jonás y Mario.
Que tenga buen día.
Que a veces es mejor que no haga nada, porque nos sale más caro.
Pues bueno, sí es un drama, Mario. Nosotros que somos salteños, ahí vemos campos y campos y campos y más campos y también en los acotamientos sembrados de agave, nomás que ahora nadie quiere el agave. Oye, Mario, antes de ir a una pausa, quiero reiterarles a todos nuestros radioescuchas que Lulu Torres está en los teléfonos como siempre y que tenemos nuestro chat de WhatsApp, pero quiero también saludar, tenemos un invitado aquí en cabina, es el director de Obras Públicas e Infraestructura del gobierno de Zapopan, el ingeniero Ismael Jáuregui. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días.
Muy bien, Conas. ¿Cómo estás tú, Mario? ¿Qué tal? Buenos días.
Pues con el gusto de saludarlo, ingeniero, para que después de esta breve pausa usted nos comparta cuáles son los proyectos que se tienen en Zapopan, pues el municipio más grande del estado de Jalisco, el que tiene el mayor presupuesto y evidentemente el proyecto de obras públicas más extenso de toda el área conurbada de Guadalajara. Y además le avisamos, ingeniero, a todos nuestros radioescuchas para que quienes tengan la oportunidad de compartir nos estén oyendo desde Zapopan, pues aquí está el director de Obras Públicas de Zapopan. Hacemos una pausa brevemente y regresamos con el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda. Amigos, estamos de regreso y como ya se los presentamos, está con nosotros Ismael Jáuregui, él es el director de Obras Públicas de Zapopan, los saludamos nuevamente. Director, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Jonás, gracias, Mario, por la invitación.
Director, pues compártanos, porque de los primeros días de enero, ya estamos terminando el primer mes del año, se nos informó y se hizo mucho hincapié en que a todos los zapopanos que fueran a pagar su impuesto
predial.
El predial, perdón, gracias, ingeniero. El predial, pues iban a poder participar en el presupuesto participativo, que es una de las iniciativas que ya lleva años aplicándose. Pero pues además Zapopan cuenta con el presupuesto más amplio para el calendario de obra pública. Si usted nos puede compartir qué es lo prioritario en su calendario.
Sí, muchas gracias. Como comentas, tenemos un presupuesto bastante remunerado. Ahora sí que todos los años, aparte del presupuesto que desde la Tesorería Municipal en diciembre nos marcan, hay un incremento que lo hemos vivido en los últimos años con el alcalde Juan José Frangé, más o menos a finales de marzo, que es cuando hacen la recaudación de todos los pesos que no se gastaron algunas otras direcciones y demás. y todo ese presupuesto se va directamente a obra pública, con lo cual en los últimos años, en el presupuesto que nosotros presentamos de manera ordenada en nuestra Comisión de Obra Pública y demás, se viene superando hasta en un 40%. En este año, como bien lo comentas, presupuesto participativo sube a la boleta 30 proyectos, de los cuales la última experiencia nos dice que alcanzamos a llegar más o menos a la construcción y consolidación de entre 15 y 18 proyectos. ¿Por qué? Porque se votan 30 proyectos, pero lógicamente los que quedan en primeros lugares son a los proyectos a los que les metemos más punch, ¿no? ¿Qué significa? Proyectos muy ambiciosos que tienen que ver con renovación urbana, pero con espacio público, como lo ha marcado el alcalde. Presupuesto participativo viene englobado principalmente rescate del espacio público. Pero no podemos construir una unidad deportiva, un parque o cualquier espacio público sin generar la conexión también urbana, que significa renovación de sus vialidades, cruceros seguros y accesibilidad. En esta ocasión, como lo hemos venido marcando, más del 70% del presupuesto se va a las zonas más desiguales del municipio, porque como Zapopan bien lo comentas, es el municipio más grande en materia de habitación. O sea, tenemos más de 1.5 millones de habitantes, superamos a la capital del estado de Jalisco en todo lo que viene siendo la población. En territorio pues somos de los más grandes, pero no, hay otros más grandes, ahí está Mezquitic, Tomatlán, pero pues sus áreas urbanas son pequeñas, ¿no? Nosotros tenemos cerca de un 36 a un 40% de área urbana y todavía tenemos área de reserva territorial, área rústica, ¿no? Y por eso mismo no podemos dejar abandonados todas estas áreas. Como comentábamos en días pasados, el alcalde ha sido insistente en el rescate y la renovación de espacios públicos, inclusive en nuestras delegaciones. Actualmente en San Esteban estamos realizando la renovación de la plaza pública y de las vialidades que conectan con una de las iglesias franciscanas, la más vieja de todos Zapopan, por allá de 1580, en la localidad de Izcatán, uno de nuestros pueblitos más grandes, allá en la ribera del río Lerma Santiago, allá por la zona de Los Camachos. También estamos renovando la plaza pública, la conectividad carretera que nos lleva al poblado y que nos conecta con poblados como La Soledad, Huaxtla, porque Zapopan todavía tiene muchas zonas campiranas y de producción agrícola y ganadera que tenemos que darle servicio, ¿no? Pero como bien comentas, el presupuesto que vamos a presentar este año, que ya lo vamos a subir y presentar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en los colegios de ingenieros civiles y arquitectos, y que lo presentamos en nuestra Comisión Mixta de Obra Pública, es por un monto de 1.420 millones de pesos, que como te comento, esperamos por ahí a finales de marzo un incremento de una bolsa presupuestal buena que nos va a ayudar a renovar y seguir mejorando la infraestructura de nuestro municipio.
Ingeniero, no entendí este último punto, o sea que de los 1.420 se puede esperar un incremento para marzo.
Sí, el año pasado presentamos 1.700 millones de pesos y llegamos a 2.200 millones de pesos de aplicación en toda la contratación del 2025. Entonces esperamos que estos 1.420, que también depende de que nosotros somos un municipio mundialista, que tenemos que renovar gran parte de nuestra infraestructura, pero que una parte del presupuesto también se atienda para poder atender a toda esos 3 millones de visitantes que pretendemos tener como visitantes, aunque nuestro estadio, el Estadio Guadalajara, está en Zapopan, ¿sí? El de las Chivas, que hoy se renombra como Estadio Guadalajara por la sede mundialista, pues también está el Fideicomiso de Turismo del Estado de Jalisco, Zapopan, pero nosotros tenemos que ser la cabeza, porque a fin de cuentas esa gran inversión que se va a tener en turismo, pues tenemos que recibirlos bien, con buena infraestructura, con buenos servicios públicos, con muy buena iluminación y con atención turística para que puedan regresar, ¿no? Porque pues en el estadio caben solamente 40.000 personas, pero pues todos los demás que vienen, sí. Estamos esperando que Zapopan sea la punta de bala de todo lo que es el turismo nacional.
¿Qué obras están haciendo aprovechando que viene esta justa mundialista? ¿Qué más está haciendo? Incluso el próximo mes tenemos Serie del Caribe, ¿no? Zapopan también.
Ah, cierto.
Sí, así es.
¿Qué obra tienen relevante? ¿Es centro histórico?
Mira, nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Zapopan Tu Centro, en el cual estamos prácticamente rehabilitando toda la Plaza Pública de Américas con sus entornos, pasos seguros, incluyentes e iluminados, y una renovación de la plaza que incluye no solamente adecuar todas las jardineras, porque nuestra plaza desgraciadamente se quedaba como un punto solamente dominical. No tenía un lugar que sea atractivo para los niños o las familias, y lo que estamos haciendo es que todas las jardineras sean habitables, que tengan zonas lúdicas, zonas de lectura, que el entorno mismo de la jardinera sea un equipamiento urbano. Estamos haciendo una renovación prácticamente de todo lo que es la iluminación, el riego, parte del arbolado. Todo el arbolado existente se rescata, no se va más que atender temas de podas y limpiezas por temas de muérdago. Tenemos unas jardineras que están sobre una losa de concreto, que no es la mejor opción para que se desarrolle un espécimen forestal, pero la intención es dar esas condiciones para que tengamos una plaza también verde, ¿no? Ese Zapopan Tu Centro es uno de los puntos porque ahí tendremos un fanfest. Entonces la intención es también recibir nuestra basílica, nuestra generala, recibir gran parte de este turismo, ¿no? Pero en los entornos que tienen que ver con el Estadio de Guadalajara o el Estadio de las Chivas, el Akron, pues tiene que ver, estamos rehabilitando el Paseo Chiva, un Paseo Chiva que se construyó hace algunos años por parte del gobierno del estado, pero que quedó con faltantes en su infraestructura. Ahorita estamos generando una conectividad completa con la estación de Mi Macro, la adecuación de accesos peatonales hasta el estadio, la colocación de un sistema incluyente, es un elevador y una pasarela incluyente que nos permite que el Paseo Chiva, que tiene una caída de cerca de 50 metros de altura, pues tenga una conectividad incluyente, ¿no? Porque solamente si tienes capacidades motrices para subir cerca de 80 escalones en la zona, pues está
Mario y complicado. Yo sí, ingeniero. Sí. No, nos pintamos solos.
Es que estamos chavos todos.
Por sí, eso. Estamos madurando la juventud, pero sí hay gente que tendrá capacidades diferentes.
Así es. Recordemos que en el proceso mundialista, pues el estado va a estar cerrado a todo tipo de vehículos, a excepción de los vehículos operativos y utilitarios que tengan que ver con los jugadores y con todos sus equipos, ¿no? Pero la gente va a llegar a pie. Van a llegar en transporte público, van a llegar a pie, caminando a la última milla. Entonces, mucha gente va a utilizar el sistema de transporte masivo que es Mi Macro Periférico. Pero ahorita está desmembrado de la conexión del Paseo Chiva. Lo que queremos hacer es que sea totalmente accesible, incluyente, y que aún andes en silla de ruedas, puedas llegar hasta la puerta. Hasta
¿Para cuándo está eso, ingeniero Ismael Jauregui?
Y eso lo tenemos que tener terminado antes del día 31 de marzo. Ahorita ¿pronto? Estamos en proceso, así es. Es un punto que está en proceso. Estamos renovando vialidades también en la zona, en Ciudad Granja, que también deberían de estar listas. Estamos adecuando toda la accesibilidad de la avenida Aviación, desde la conexión en San Juan de Ocotán, donde está la calle Ocamp, que es donde ya tenemos una conformación urbana correcta. Desde ahí hasta las conexiones del crucero de Vallarta y Aviación, estamos rehabilitando banquetas, ciclovías, pavimentos, iluminación, señalética horizontal y vertical. Y estamos también trabajando todos los entornos de la avenida Vallarta y Periférico, las conectividades con señalética, con iluminación y con accesibilidad.
Le dieron un recubrimiento a avenida Vallarta recientemente, ¿no?
Sí, se está trabajando con otras áreas del municipio que tiene que ver con la dirección de pavimentos y con servicios públicos municipales, con la renovación de pavimentos. Se están trabajando banquetas, la iluminación, que es un punto muy importante, la cuestión verde, limpieza de camillones, lo que viene siendo podas y limpias de camillones, instalaciones de nuevos especímenes y la señalética horizontal. Si lo visualizamos, a partir de hace un par de semanas, Vallarta tiene una señalización completamente renovada que nos da certeza y seguridad en el tránsito nocturno por la zona.
Ingeniero, seguramente nuestros radioescuchas notarán que vamos así como rapidito.
Sí.
Pues es que le queda poco tiempo para todas las obras pendientes. Le quiero hacer una pregunta que nos hemos planteado en varias ocasiones, dada la experiencia que vivimos en 2025. Usted, como encargado de obras públicas en Zapopan, seguramente también tiene el encargo del alcalde Juan José Frangé. ¿Tendremos previsión para que no vaya a haber inundaciones graves? Porque el mundial curiosamente va a coincidir con las lluvias.
Sí, exactamente. Hay dos puntos de inundación que estamos atendiendo. Hay uno que estamos por atender y ya estamos en la solicitud de lo que vienen siendo los permisos, porque estamos en un cuerpo carretero federal, ¿no? Las inundaciones que se viven en el nodo vial del Technology Park y en el paseo que lo conocemos muchos como La Moderna, su nombre correcto es el paso deprimido de Boulevard, del sistema panamericano, que se construyó antes de los Juegos Panamericanos, y que donde rutinariamente hemos tenido inundaciones parciales y superficiales, ¿no? Y estas están las colindancias de Vallarta y Aviación. Ahí se va a realizar una obra importante que tiene que ver con una rehabilitación completa de los sistemas de cárcamos y bombeos del nodo vial, pero también con una línea de conducción pluvial que nos va a sacar todo ese flujo de encharcamiento a los puntos correctos de la cuenca que derrama hacia la zona de Rancho Contento, para que en tiempos mundialistas no sea un punto conflictivo. En la zona central del municipio, lo que viene siendo prácticamente el nodo vial de Ávila Camacho, Américas y Laureles, se van a hacer también trabajos de saneamiento, trabajos de cuencas y rehabilitación de cárcamos de bombeo. Ahí es un punto que vamos a evitar en lo posible las inundaciones, pero siempre vamos a tener algo de humedad porque los niveles freáticos nos derraman por todos los muros, ¿no? La única forma sería impermeabilizar completamente, pero eso se hace previo a una construcción que nunca se realizó. Entonces tendremos que hacer trabajos preliminares y pospuestos para poder generar mayor sanidad y una limpieza de todos los sólidos y los pequeños encharcamientos que nos generan puntos de riesgo. conjuntamente con la SSIT, estamos trabajando el del Technology Park, que ese es mínimo lo que tiene, pero se tiene que trabajar también en la limpieza, sobre todo las salidas pluviales, para que pueda tener una fluidez correcta. ¿Qué significa? Que tenemos que recibirlos como municipios y operarlos como municipios. Al estar en cuerpos carreteros federales, pues no se reciben porque el mantenimiento le corresponde al cuerpo y al equipo de la SSIT, ¿no? Pero pues no podemos quedar omisos en ese tema. Tenemos que entrarle también como Zapopan al mantenimiento.
¿De cuánto presupuesto estamos hablando para estas obras hidráulicas?
Van a ser cerca de 40 millones el que vamos a destinar para estos proyectos, para que se puedan construir previamente al mes de abril y que cuando llegue el temporal de lluvias, que va a ser el punto exacto del mundial, no tengamos los conflictos que hemos vivido en años pasados.
Sabemos que la FIFA le mete la mano a las ciudades en donde se organiza una Copa Mundial. ¿Cuándo deben de tener todo terminado? Porque si no hay sanciones, ¿no? También que aplica la FIFA.
Sí, la FIFA pues llega y pide y exige, no pone un solo peso, ¿no? Los pesos los ponemos los municipios y el Estado.
Se llevan todos los pesos ellos.
Sí, se dice que la infraestructura que nos queda, efectivamente, toda infraestructura que se construye en tiempos mundialistas o no en tiempos mundialistas, pues nos queda como un equipo también para el municipio para darles mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Pero en las condiciones de la FIFA, sí, exige que la parte del entorno de los estadios estén en condiciones impecables, tránsitos peatonales, ciclistas, que tengamos conectividad para movilidad no motorizada, que cumpla como va el triángulo de la movilidad, primero el peatón, luego la no motorizada, posteriormente el transporte público y transporte privado, ¿no? Y que las obras que están dentro del entorno de la última milla se tengan terminadas al 100%. Nos pide la FIFA que obras magnas en la ciudad que nos generan alguna retención no estén en operación. Por ejemplo, nosotros el nodo vial de Universidad y Patria, tentativamente a finales de marzo está operando. Y seguiremos trabajando en banquetas y entornos de lo que son los parques lineales y las conectividades. Pero en el mes mundialista, lo que serían los meses de mayo, junio, julio, no debe de haber obras magnas, obras importantes como lo viene siendo la carretera Chapala, como lo viene siendo el nodo vial de aquí de Universidad y Patria, y obras que tengan que ver con el entorno de la movilidad de la ciudad. Pero vamos a seguir trabajando, el municipio no se para, porque tenemos un montón de colonias, como lo comentaba, el 70% del presupuesto se va a las zonas de mayor desigualdad del municipio. Y en esas obras, pues no tiene nada que ver el tema del mundial, ¿no? Vamos a seguir trabajando en infraestructura básica en nuestras colonias, en urbanización, en adecuación de nuestras plazas públicas, espacios públicos y unidades deportivas. Presupuesto participativo, todas las obras van a estar trabajando. Arrancamos hace ya un par de semanas 7 proyectos de presupuesto participativo 2025, que como viene diseñado, el 2025, los proyectos que se votan tentativamente se construyen el siguiente año, porque depende de la partida presupuestal que la tesorería recauda. Pero lo que hicimos fue adelantar los proyectos 3 meses. Y lo mismo va a pasar este año. A finales de este año, por ahí de octubre, vamos a arrancar con la proyección de los que se están votando en el presupuesto participativo y en la boleta en estos meses.
Para que la gente se anime a pagar su impuesto predial y participar, ¿cuáles son las obras que van a arrancar del 2025?
Mira, arrancamos unas obras en la colonia Constitución, la colonia La Palmita, que tiene que ver con entornos urbanos y espacio público, la adecuación del mercado municipal. También trabajamos en la zona de Santa Lucía, lo que tiene que ver en la localidad mera de Santa Lucía, con un espacio público deportivo y también urbanización de vialidades en la Magdalena, con la plaza pública, con un espacio que lo denominamos el Parque de los Viejitos. No le hemos puesto todavía el nombre, pero es un espacio diseñado para las personas adultas mayores que puedan tener un lugar donde puedan ejercitarse, donde puedan tener baile, donde puedan tener algún tipo de ejercitación y demás. Estamos trabajando una obra muy importante en el Coli Urbano. Recordemos, es el lugar donde los vehículos de aseo público del municipio pernoctaban, y que hace un par de años retiramos de sitio, quedó un espacio vacío, donde hace algunos años se proyectó el Tianguis del Sol, que fue un proyecto fallido por allá en la última administración que tuvimos para ir a Pablo Lemos, y que después rehabilitamos como un espacio de utilización municipal. Hace un par de años retiramos todos los vehículos de aseo público, quedó el espacio vacío, la gente de lo que viene siendo el Coli, de Paraísos del Coli, se sumó, gestionó, votó, y ganó 2 proyectos, ganó 2024-2025, y estamos construyendo una nueva unidad deportiva, que sería la segunda unidad deportiva más grande de Zapopan, la primera Santa Bachines. Esta sería la segunda unidad deportiva más grande, son cerca de 2.5 hectáreas, que también viene una renovación de urbanización para poder tener conectividades con el Hospital de Cancerología y con el ingreso principal hacia el periférico. Esta para nosotros va a ser la obra magna del 2026, prácticamente de presupuesto participativo. Tenemos trabajo también que tienen que ver con la zona de la colonia Roberto Orozco, acá por La Periquera, colindante con Valle Imperial. donde vienen también renovaciones de infraestructura vial y deportiva. Y en la zona de Valle de los Molinos seguimos trabajando. Hace unos cuantos meses inauguramos la cuarta colmena del municipio con una inversión de 100 millones de pesos, su unidad deportiva, el Parque Rojo, que tiene una gran lonaria donde alberga hasta 3.000 personas en un espacio para que sea cultural, deportivo y demás. Y estamos por iniciar la construcción de otra unidad deportiva más, que también es de un tamaño importante, son cerca de 3.000 metros cuadrados de espacio deportivo.
¿De vialidades hay proyectos para Valle de los Molinos? Una vez lo hemos comentado aquí en el programa, que nos tocó ir a una casona, a una hacienda que está allá cerca de San Cristóbal de la Barranca. Uh-huh. No, bueno, y para allá es como mejor irnos a Puerto Vallarta, por el largo el tramo pues tan saturado que está de vialidad. ¿Hay algún proyecto vial, además de la promesa que tiene Pablo Lemus de la ampliación de la línea 3?
Hicimos una caminata hace algunos meses con la nueva delegada de la SCIT. Recordemos que sigue siendo un tramo federal a partir de, pues ahora sí que desde Juan Gil Preciado hacia Colotlán, que pareciera mucho, pero son solo 36 kilómetros hasta la cabecera municipal de San Cristóbal de la Barranca, donde solamente 24 kilómetros son Zapopan, el resto es San Cristóbal. Y sí, solicitamos la terminación y culminación de las obras que quedaron inconclusas hace algunos años, porque solamente tenemos 6 kilómetros construidos de manera formal y lo demás lo tenemos en medias, ¿no? Estamos solicitando y gestionando conjuntamente con ellos recursos federales para que puedan culminar las obras en lo que es el cuerpo carretero. En la cuestión de vialidades y conectividades locales, sí, rehabilitamos las vialidades que nos llevan hacia Pedregal de Milpillas, las que nos llevan también hacia Huaxtla. Hoy, al contrario, la de Izcatán, que comentaba, que lo que buscamos que el día de mañana sea un cuerpo carretero, que la gente que va a Isla Bocán del Río, pero que viene a San Cristóbal de la Barranca o viceversa, no tenga que llegar a la zona metropolitana, sino que tenga conexiones locales que puedan también intercomunicar. Vialidades de conexión desde poblados como lo es San Esteban, San Isidro, y que nos lleva hasta Los Patios y desciende hasta Valle de los Molinos, también ya lo rehabilitamos como un cuerpo carretero. Estamos trabajando sobre la zona que tiene que ver con la Hacienda La Escoba, todo ese polígono que pareciera que no, pero está creciendo urbanamente y que tenemos que consolidar también su conexión. Y dentro de Valle de los Molinos hicimos los trabajos de ingreso, nos falta un cuerpo que tendremos que liberar tierras, todavía son tierras particulares. Y hay un proyecto de mantenimiento de las vialidades de Valle de los Molinos muy importantes que va a emanar de la Dirección de Pavimentos en meses próximos.
Ingeniero, tenemos que hacer una pausa, ¿es correcto? Le pregunto a nuestro amigo operador. Rápidamente, después de este corte, regresamos con Ismael Jauregui, director de Obras Públicas. Pero antes también le quisiera dejar el apunte. Yo sé que usted se encarga de hacer obras, no de enfrentar conflictos políticos. Pero a ver cómo va el tema este de Valle de los Molinos y ahí donde querían construir no sé cuántas miles de casas.
17 mil
casas. Si eso queda blindado. A ver qué información nos tiene usted. Volvemos rápidamente, gracias a todos los que se siguen comunicando. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Se comunica Paulo César Monzón. Le dice al ingeniero Ismael Jauregui que dejaron muy bien Avenida J. Cloutier, Manuel J. Cloutier. Ya hacía falta la repavimentación, pero le pide que ponga pues manos a la obra en las calles aledañas, porque necesitan repavimentación. Por ejemplo, él establece aquí nuestro radio escucha, Volcán Cofre de Perote, Volcán Jorullo, Volcán Popocatépetl, Volcán Cotopaxi y Colima. Bueno, aquí está el ingeniero Ismael Jauregui, toma nota, don Paulo César, muchas gracias. Y ahí queda pues también ese apunte, ingeniero Ismael Jauregui. Por aquí preguntan, ¿cuándo van a terminar la mitad de la colonia Lomas del Centinela? Nos falta agua, drenaje y calles en mal estado, dice Joaquín Ávila. ¿Tiene esto en su agenda?
Sí, completamente. Pues Lomas del Centinela, desgraciadamente, fue un asentamiento de origen irregular que le duele todo, ¿no? Está en la zona más alta del municipio y trae broncas de agua exactamente por la llegada del flujo en cuestión de presiones. Es un tema que estamos trabajando conjuntamente con CEAPA, porque en este momento está en un limbo del municipio de CEAPA. CEAPA no lo tiene en su haber, en su proyección, aunque está dentro de la zona metropolitana. Estamos consolidando la compra de un predio en la parte alta para poder construir en conjunto un tanque de almacenamiento que nos permita sí bombear y tener una irrigación también hacia la zona. Es un punto que sí está complicado. Lo estamos atendiendo, estamos preocupados en el tema y lo estamos atendiendo y esperemos en meses próximos darles buenas noticias.
Denos una actualización de las obras previo al temporal. Todavía está poquito lejos, pero se va volando el tiempo. sobre todo para los tramos de la Martinica y de Arroyo Seco. ¿Qué, sí. ¿Cómo van a ir las obras?
Bueno, un poquito de historia, Mario. Hace algunos años, tan solo en lo que es Patria, teníamos cerca de 25 inundaciones por año, ¿no? Que significa que desbordaba el canal, ¿no? Cuando empezamos, o cuando llegamos allá en la administración de Pablo Lemos, por allá a finales del 2015, empezamos a verificar varios puntos rojos de inundaciones en el municipio. Sí, ahora sí que el punto que nos marcaba Imeplan hablaba de cerca de 350 puntos de inundación, entre 15 y hasta un metro de altura en su tirante, ¿no? ¿Qué son las zonas más calientes para nosotros en temas de inundaciones? El Arroyo Seco, las colindancias de la colonia Miramar, de la colonia Mariano Otero, todo lo que derrama en Zapopan y que a fin de cuentas se conecta a Tlaquepaque, por ahí en la conexión con el Iteso, en el Mante, que hemos vivido inundaciones. ¿Cómo atendimos aquella zona? Con la construcción de 5 vasos reguladores en la cuenca alta. Tenemos un primer vaso regulador que me mitiga en la zona del Ixtépete. Ese se rehabilita, se sanea completamente previo a cada temporal de lluvias y nos ayuda a regular lo que va a brincar a periférico, ¿no? Es el que tenemos aguas abajo. Después, arriba de lo que es la colmena de Miramar, tenemos 5 vasos reguladores que nos regulan cerca de 160 mil metros cúbicos. Hay uno de ellos que hace en el 2021, en el temporal de lluvias, lo tronó y se reconstruyó con una afluente de 17 mil metros cúbicos de regulación. Pero lejos de eso, hemos venido trabajando en la consolidación de canales en toda la zona. Acabamos de terminar un canal sobre lo que es el Arroyo Seco, colindante con la calle Javier Mina, que son cerca de 400 metros, donde incluso en la ampliación del canal estamos regulando ya ahorita otros 25 mil metros cúbicos. Pero en el proyecto del Gran Parque Zapopan Sur, que estamos con la intención de construirla en esta administración en su totalidad, hay un vaso nuevo que ya va a operar en este temporal que acabamos de terminar en su excavación. Nos falta la infraestructura de regulación porque hay que meter la cortina, el vertedor y sistemas de protección, pero al menos ya está el volumen ahí guardado, que son otros 60 mil metros cúbicos. Con eso, en los últimos años, después del 2021, el temporal del 2021, y ya en el temporal del 2022 más la fecha, ya no hemos tenido situaciones tan agresivas, a excepción del famoso socavón de López Mateos, que es la conexión del mismo arroyo, ¿no? Que fueron otros temas, no fue inundación, ahí fue un tema de vejez de la infraestructura, ¿no? Nos vamos a la parte del centro de Zapopan. Construimos el vaso regulador que conocemos como el Ciari 1, ahí en las colindancias de la Plaza Patria, con 22 mil metros cúbicos, más uno más dentro de Colomos 3 que me regula 60 mil metros cúbicos. Con eso, más trabajos de lo que viene siendo la zona pública, que no solamente fue el parque lineal, también fue consolidación de lavaderos y malecones que me permiten desalojar más rápidamente las vialidades y poder tener menos inundaciones. Ya tenemos menos problemas. El año pasado tuvimos 2 inundaciones en el temporal 2025, pero en 2 años pasados no tuvimos ningún solo desalojo del arroyo hacia la vialidad, que nos generaba problemas de erosión y de problemas de asolves, ¿no? Hasta 1000 metros cúbicos de asolve nos llegó a dejar en la vialidad. En la Martinica estamos haciendo en este momento trabajos de limpieza y ampliación del vaso regulador de la Martinica, incrementando en 6000 metros cúbicos más su regulación. Es un pequeño espacio que construimos hace algunos años en la zona donde en el 2007, por ahí en aquellas fechas, hubo incluso inundaciones y muertes por inundación en Martinica. No fue el caso de la calle Manzanos que lo vivimos en los últimos años, ¿no? La inundación que se vio en el 2018 nos permitió hacer este vaso regulador, con lo cual vivimos varios años un poquito más limpios. ¿Qué estamos haciendo? La ampliación del vaso regulador. Trabajos de infraestructura en su desalojo de la misma calle de Manzanos, que es una cuenca que no debió de haber estado habitada nunca, pero desgraciadamente el asentamiento regular es lo que propicia, ¿no? Y estamos trabajando un proyecto máster en la zona en temas de regulación, que lo tenemos que trabajar conjuntamente con la Universidad de Guadalajara, porque estaría en tierras de la Universidad de Guadalajara, que según los acuerdos que ya tuvimos una mesa de trabajo con la rectora y con el presidente municipal, se va a entregar esa tierra al municipio para poder nosotros gestionar los recursos y consolidar poco a poco las obras de regulación, que me representa 5 vasos reguladores que ahorita en proyección me estarían regulando 250 mil metros cúbicos. Con eso la intención sería mitigar hasta en un 60-70% posibilidades de inundación sobre la calle Manzanos, más obras locales que tienen que ver con desalojo y fluidez para que también sea menos el dique que existe actualmente en la zona.
Ingeniero, también se comunican para preguntarle por Periférico y Tabachines. ¿Hay algo proyectado ahí? Dicen, es que todos los días tenemos embotellamientos.
Sí, son 2 puntos en Zapopan que todavía están con cruces perpendiculares, Tabachines y La Experiencia. En Tabachines hay un proyecto que estamos trabajando con gobierno de estado. Hay un acuerdo en una revisión previa de infraestructura que tiene que construir el estado dentro del municipio de Zapopan, y una de ellas es Tabachines y Periférico. Se está acoplando un proyecto ejecutivo. El proyecto anterior hablaba de dos grapas similares a las que tenemos en Las Cañadas para poder generar un movimiento un poco más largo pero libre de semáforos. Pero con la instalación del sistema de Mi Macro y todo el transporte masivo, pues las condiciones cambian, ¿no? Entonces estamos generando conjuntamente con la CIOP, con Gobierno del Estado, un proyecto máster, y la propuesta está que una primera etapa se construya a finales de este año, o se inicie la construcción a finales de este año, pero sería una obra estatal, supervisada y proyectada por el municipio en conjunto.
Bueno, rápidamente, ingeniero, nos queda un minuto escaso. Por aquí comentan, los vasos reguladores de Colomo 3 y Plaza Patria están asolvados, dice Julián Flores. Seguramente lo tiene usted ahí ya revisado. ¿Qué diferencia de entrevistados? Uno técnico, sabe, contesta directo, y el diputado que dio mucho rollo, dice desde Burnaby, Canadá, Enrique Garibay. Bueno, es que son cuestiones distintas. El licenciado
César... ¿Y quería su hora de programa?
El licenciado César Sánchez... ¿Pudieran preguntarle al ingeniero si habrá una herradura de Tabachines? Bueno, ya nos comentó lo que se está haciendo en Tabachines y Periférico y el pendiente que tiene el gobierno del estado. Le vamos a dejar aquí porque si no nos va a cortar el reloj. Yo quiero agradecerle mucho al ingeniero Ismael Jauregui que nos haya acompañado, y si nos permite estamos atentos porque Zapopan es tan grande y hay tantas peticiones de la gente que estaremos consultando al ingeniero qué es lo que van en obra pública.
Sí, estamos a la orden para poder atender cualquier tipo de información que se requiera o desinformación, aclararla. Y algo rapidísimo,
sí.
Trabajamos 6 meses previos al temporal, ya iniciamos con los desasolves de todos los vasos reguladores y los arroyos. Es un proceso rutinario que ya está prácticamente tatuado.